Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest 30 d'octubre. Avui us llenço una pregunta que m'agradaria saber. Què és el que opineu? Sou dels que porteu calés en efectiu o sou dels que sempre pagueu tot amb targeta? T'ho dic perquè avui, al llarg de la programació de la COPE, estem parlant de l'euro digital. Us hem descobert una mica què és, quan podria arribar i com ens afectarà. I és una iniciativa del Banc Central Europeu que està treballant per implementar aquest euro digital com a alternativa a la moneda en efectiu abans d'aquí a uns anys, crec que d'aquí un parell d'anys. Esteu a favor de que treguin la moneda, de que no es pugui pagar en efectiu? O esteu més a favor del diner de plàstic? Sense anar més lluny, me recordo que amb la gran apagada, aquell dia, quasi bé ningú tenia diners en efectiu per poder anar a comprar a qualsevol botiga, perquè clar, les botigues no tenien ni els datòfons, ni tenien llum, òbviament no tenien datòfons, els caixers no funcionaven, i la gent anava tirant de diner de calés suelto. I clar, tothom, jo me'n recordo que a la ràdio que dèiem, escolta'm, tens un euro, tens suelto, perquè clar, és que no estem acostumats a portar-lo. És una llàstima que es perdi una moneda física. I després estem parlant d'una població cada cop més envellida i això vol dir que hi ha molta gent gran i no tan gran que està acostumada a fer servir el diner en efectiu. Que el diner de plàstic no sap com funciona i no sap anar al caixer automàtic. Però avui ens farem la pregunta, li farem millor dit, al Javier Rupérez, que és el president de la plataforma Denaria. Ells estan en contra de l'euro digital perquè diuen que només el diner en efectiu garanteix la llibertat, privacitat i seguretat. I és veritat que cada cop que pagues amb una targeta o amb un telèfon que tinguis la targeta afegida, se sap on has comprat, què has comprat, a què hora has comprat, què has gastat. I això privacitat té zero. Doncs avui us parlarem d'això com a primer tema a la Linterna de COPE Catalunya, però abans rep la salutació de què et parla la Montse Rodríguez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I comencem parlant del temps i per saber què passarà demà divendres. Doncs atenció perquè tornarà el temps estable amb domini de l'ambient assolellat. El dia començarà amb alguns bancs de boira que s'esvairan ràpidament i també alguns núvols baixos en trams de la costa que es faran més espesses a partir de migdia. La temperatura de primera hora recularà un pèl, però la diurna mantindrà la tendència a l'alça. Això sí que podem dir que la castanyada serà tranquil·la, amb fresca nocturna i suavitat al centre de la jornada. Temps per sortir a les carreteres per saber si algun tipus d'incidència. Des del Servei Català del Trànsit ens informa en Roger Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui parlem de més problemes que no pas ahir en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Però comencem repassant les incidències. A l'autopista AP7, al tram de Subirats, hi tenim un camió avariat que talla carril en sentit sud, sentit Tarragona. Hi ha aturades de més de 10 quilòmetres entre Gelida i Subirats. Això passa a l'autopista AP7 i en sentit sud, en sentit Tarragona. Pel que fa a l'àrea metropolitana, destaca la ronda de dalt amb aturades gairebé de punta a punta entre Esplugues, Vall d'Aura, retencions importants ara mateix en aquesta ronda de dalt en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. Això afecta en certa manera l'autopista B23 a la zona d'Esplugues amb aturades d'un parell de quilòmetres tant d'entrada com de sortida de Barcelona. De la resta de vies ens quedem amb la mateixa autopista AP7 que presenta retencions entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud i la C60 amb aturades de més de 2-3 quilòmetres a Argentona i en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger Serra, i sobretot precaució a les carreteres. No ens cansarem mai de dir-ho, i sobretot aquests dies que possiblement hi ha molta gent que agafi doncs, aquests dies de castanyada per sortir. Així que molta tranquil·litat i precaució, i sempre, sempre la millor companyia, la cadena COPE. Ara sí, bons consells, i després, euro digital sí, diners en efectiu no. Què en penses? Ara en parlem.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Mediterráneo o chino? ¿Por qué elegir? En Feliz 2, en Carrer Ametllers 2 de Alella, la cocina china se fusiona con lo mejor del Mediterráneo. Sabores intensos, frescura y el mejor pato laqueado que vas a probar. Reservas en el 93 540 8522. Feliz 2, la fusión perfecta en el lugar perfecto.
Este octubre vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30, disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgrandmarina.com y disfruta de una experiencia única.
Error 404, ahorros no encontrados. Si te cuesta ahorrar, debes saber que hay solución en Área Jurídica Global. Si tus préstamos, tarjetas, créditos se llevan todo tu sueldo, hay una ley que puede ayudarte. Más de 50.000 personas ya lo han conseguido. Empieza hoy llamando al 900-730-906 o en areajuridicaglobal.com. Además, por ser oyente de Radio COPE, tu primera consulta será 100% gratuita.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El gobierno chino ha decidido poner fin a los influencers improvisados. Cualquiera que hable en redes sociales sobre medicina, sobre derechos, sobre educación o finanzas va a tener que demostrar que sabe de lo que habla.
Tú sabes que el primer emperador de Roma, Augusto, se reescribió él a su medida la historia de Roma para que encajase en su relato propagandístico de ser el primer emperador.
Pero ¿cómo?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Avui ens acompanya el Marc Siria. Em faria il·lusió ser president del Barça algun dia.
A quin soci?
Oh, no? M'agradaria que la gent ara pogués veure la cara, perquè se t'ha il·luminat,
A quin soci, sòcia, no?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà. Per les festes en família i els viatges amb les amigues. Per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Expliquem de què va l'euro digital. És un projecte europeu que podria aprovar-se l'any que ve i que afectarà els teus calés i com els utilitzes. Entre els pros i contras estan poder pagar en tots els comerços europeus sense cost o guanyar independència enfront dels grans mitjans de pagament electrònics. Entre les contras hi ha el risc d'un control massa estret de les nostres despeses per les autoritats o la desaparició dels diners en efectiu. Una possibilitat que el Banc Central Europeu insisteix que no té com a objectiu per assegurar la llibertat d'elecció del consumidor. I d'on surt això de l'euro digital? Doncs estem parlant d'un projecte pilot del Banc Central Europeu per crear aquesta versió electrònica de l'euro controlada i garantida per al banc emissor. Previsiblement es decidirà si es llença o no el 2026 i en cas d'aprovar-se s'anirà implementant gradualment des de l'any 2027. Avui ens ho ha explicat a Herrera Cope Catalunya i Andorra l'Eloi Noia, que és el director d'innovació de l'Institut d'Estudis Financers, i ha parlat amb el Ricard Álvarez.
Doncs podríem dir que l'euro digital ja té data d'intenció per a la seva posada en marxa, generant tant escepticisme per les alertes de control total com optimisme per les seves avantatges. Però quina és la realitat darrere d'aquesta nova moneda? Eloi Noia ha explicat que l'euro digital no és una criptomoneda volàtil com el Bitcoin, sinó una moneda estable amb la màxima garantia del Banc Central Europeu.
I és una moneda digital amb el reforç, amb respaldada pel Banc Central Europeu. Per tant, diguem-ne, té la garantia del Banc Central Europeu. És euro, per tant, i a més és com els nostres euros físics, o sigui, són com els bitllets.
Ah. Tot i que podríem utilitzar-lo per a les nostres transaccions diàries, l'objectiu del Banc Central Europeu no és substituir l'euro físic, sinó oferir una alternativa complementària. Això respon, en part, a les crítiques sobre la privacitat, ja que els bitllets ens donen una llibertat que la moneda digital limita.
Els euros físics, els euros que tenim en bitllets, són els que ens donen una certa privacitat, no? Ningú sap en què gastem els euros físics, etc. I amb l'euro digital sí que es podrà controlar més, això és cert. Però, d'alguna manera, el Banc Central Europeu planteja l'euro digital com una alternativa complementària a l'euro físic i no a fer desaparèixer els bitllets.
L'emergència de l'euro digital s'explica principalment com una reacció a la irrupció de les criptomonedes estables, especialment el dòlar digital, i la necessitat d'una moneda sobirana en un entorn cada cop més digital.
Doncs aquestes stablecoins són dòlars emesos per mans privades i que estan creixent moltíssim, no? Aleshores, per operar en aquest món digital, en aquest món a vegades de cripto, a vegades no, però que té un entorn digital, necessitarem monedes digitals. Aleshores, hi ha moltes iniciatives privades, de monedes de, sobretot de dòlars digitals, que s'estan emetent, i aleshores, com a reacció de tot aquest moviment, doncs el Banc Central Europeu ha decidit emetre un euro digital i no oficial des de RAL, no? que competeixi amb aquestes iniciatives privades de dòlars digitals.
Aquesta serà la principal funció de l'euro digital, una moneda amb més seguretat, però amb les lògiques limitacions de control que implica qualsevol entorn digital. Però l'arribada de l'euro digital transformarà els nostres hàbits de consum amb una nova forma de pagament que, segons hem parlat al migdia de COPE Catalunya i Andorra amb l'Antonio Gallardo, responsable d'estudis de Sufin, no deixa de ser l'ús normal de l'euro, però en format similar al de les criptomonedes.
Positivamente, si hacemos un buen uso de él, al final va a ser una forma de pago que va a hacer que no sea necesario que usemos, por ejemplo, las tarjetas de crédito y débito, que es lo más común para hacerlo, y que va a estar siempre, eso sí, asociado a que tengamos un dispositivo que lo permita. Con lo cual tiene dos vertientes. Su uso puede estar relacionado con compras online cada día más frecuentes, pero también con compras físicas, que es quizá una de las revoluciones más importantes.
Aquesta revolució digital també compta amb riscos, sobretot en matèria de privacitat i seguretat de les nostres dades. Amb la possibilitat de pagament offline, els esforços per a preservar la nostra identitat digital seran crucials, especialment tenint en compte l'augment constant d'intents de frau. Gallardo adverteix que el Banc Central Europeu ha d'oferir garanties al consumidor.
Los esfuerzos de custodia, de preservar muy bien nuestra identidad digital en un momento en el cual todos, absolutamente todos, los más digitalizados y los menos, recibimos todas las semanas decenas de intentos de apoderarse de cuentas y similares, va a tenerse muy, muy en cuenta. Claro. Pero sí que nos abre muchas más posibilidades y al final pues hay que tener claro y trabajar bien.
A més, la implantació de l'euro digital no està exempta de problemes de fons, principalment per l'impacte en col·lectius menys digitalitzats. El responsable d'estudis de Sofin subratlla la dificultat per a la gent gran i la població rural per adaptar-se a una divisa digital, un element molt més complex que l'ús d'una simple aplicació bancària.
I el risc és evident i al final vamos a ver brechas digitales cada vez más profundas y lo único que nos queda es que, bueno, que se vaya avanzando, que se vaya intentando estrechar lo más posible.
L'euro digital obre la porta a nous operadors financers i a la llarga podria impulsar una major competència i eficiència, però l'adaptació i la seguretat en seran els grans reptes.
Hoy en la linterna de COPE Cataluña y Andorra vamos a hablar con Javier Rupérez, que es presidente de la plataforma de Naria, que agrupa diversas asociaciones en defensa del dinero en efectivo. Señor Rupérez, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Encantado de estar con ustedes, muchas gracias por llamarme.
¿Cuál es su mayor preocupación respecto a esta posible implantación de esta moneda digital?
Pues mire, la mayor preocupación es que en realidad no sabemos exactamente, yo creo que nadie sabe, posiblemente los que la proponen a lo mejor lo saben, qué es lo que el euro digital añadiría al sistema económico que conocemos que ya no tengamos, ¿no? Al fin y al cabo, el euro digital, como su nombre indica, es un euro con sistemas digitales, ¿no? Pero sistemas digitales ya existen. Tenemos tarjetas, tenemos transferencias, tenemos posibilidades de entrar en el mundo tecnológico sin necesidad de un nuevo instrumento, que, repito, no sabemos exactamente qué es lo que añadiría al sistema económico que conocemos. Esa es la principal duda y el principal reparo que tenemos con respecto al euro digital.
¿Por qué consideran ustedes tan importante defender el uso del dinero en efectivo cuando creo que, según las encuestas, un 60% de los españoles lo usamos cada día y un 70% quiere que siga existiendo, aunque no lo utilicen con frecuencia?
Claro, claro. Es decir, el efectivo es un poco el sistema central del sistema económico de mercado, tal como lo conocemos, ¿no? Es un sistema que garantiza la libertad, que garantiza la seguridad, que garantiza la privacidad, ¿no? Y al mismo tiempo también es un sistema que encarna un poco la cualidad numérica, ¿no?, del sistema monetario que conocemos en ese momento, ¿no? Nosotros no es que estemos en contra de los sistemas digitales, los reconocemos perfectamente, ahí están. Nosotros lo que sí defendemos es precisamente la existencia de ese sistema que se ha llamado y se sigue llamando la unidad central de la moneda económica, ¿no? De manera que, claro, y como usted bien apunta, pues hay un número importante, no únicamente de españoles, sino de todos los europeos, que o bien están utilizando diariamente el efectivo, o bien incluso cuando no lo utilizan, dicen que quieren que exista, ¿no? De manera que iríamos radicalmente en contra de una mayoría importante de la ciudadanía si no hiciéramos lo que estamos haciendo, ¿no?
Yo no quiero ser mal pensada, pero ¿cree usted que detrás de esta medida puede haber alguna intención del Ejecutivo de controlar las transacciones económicas de los ciudadanos? Lo digo porque parece que se asocia erróneamente el uso del efectivo con el fraude.
Yo creo que eso es así. Es decir, primero, el efectivo no tiene nada que ver con el fraude. El fraude tiene que ver con los defraudadores, ¿no? Y segundo, lo que es importante, y lo que es importante subrayar, es que lo que percibimos con respecto a la intención de implantar el euro digital es precisamente la precaución o la pretensión de situar en el Banco Central Europeo una capacidad de control sobre las actividades económicas de los europeos realmente tremenda, ¿no? Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Como digo, nos parece que eso es así. Habría que preguntar exactamente a la presidenta del Banco Central Europeo qué es lo que piensa al respecto, pero como digo, no vemos qué es lo que aporta que ya no exista, y por otra parte lo que tememos efectivamente es eso, que lo que pretende fundamentalmente llegar a un sistema de control prácticamente total de la actividad económica de los ciudadanos.
¿Cree usted, señor Rupérez, que el malestar social puede influir en una posible marcha atrás de esta implantación?
Nosotros lo que percibimos es que a lo largo de estos últimos meses prácticamente lo que hay es una generalización de la crítica con respecto al euro digital, ¿no? hasta el extremo de que, bueno, hasta hace pocas semanas prácticamente estábamos pensando, o ya decían los partidarios del euro digital, que se impondría a partir del año que viene, ¿no? Hoy mismo hemos visto la noticia de que ellos mismos dicen que no empezará a funcionar hasta el año 2029, ¿no? O sea que, y lo que sí estamos viendo es que una cosa que apareció como una propuesta un tanto incomprensible o remota, lo que ha ido es generalizando una cantidad de críticas realmente cada vez más profunda, ¿no? Hay que mirar, por ejemplo, lo que está ocurriendo dentro del Parlamento Europeo para ver que la crítica, que la preocupación, que la incertidumbre con respecto a lo que significa el euro digital está generalizándose, ¿no?
La desaparición de la moneda en efectivo afectaría sobre todo a los más vulnerables, ¿no? Recordemos que todavía hay muchas personas mayores, estamos en una población más envejecida, que incluso no sabe hacer uso de una tarjeta de crédito y tiene que ir presencialmente al banco y siguen pidiendo pues ese efectivo, ¿no?
Mire, son las personas mayores, son las personas discapacitadas, son las personas que viven en medios rurales alejados de los sistemas bancarios. Es la generalización también, porque lo que vemos a través de las encuestas es que aparte de esos casos concretos y de esos grupos concretos que son muy importantes y naturalmente dignos de respeto y de consideración en estos efectos, hay una generalidad también de población que no es mayor o que no es incapacitada o que no vive en zonas rurales y que quieren que exista el efectivo, ¿no? Ese es un dato verdaderamente central, ¿no? Y luego, por otra parte, lo que hay que recordar también, como estamos viendo en los momentos críticos de nuestra vida, en donde hay un apagón.
Correcto, malignamente, le iba a preguntar
claro,
eso.
Claro, pues hay una caída del sistema en donde nos encontramos absolutamente desprovistos de cualquier tipo de participación en la vida económica diaria si no existe el efectivo, ¿no? Hay que recordar, yo se lo recordaría a los oyentes, ¿qué es lo que ha pasado durante esas horas del apagón? ¿Qué es lo que ha pasado hace unos pocos días cuando parte de los sistemas de Amazon se han caído? Pues que al final de la historia, pues la gente cuando tenía que hacer algo, ir a algún sitio, pagar algo, o al mismo tiempo también, cuando había sistemas, digamos, comerciales que tenían que hacer frente a obligaciones comerciales, no lo podían hacer porque no tenían posibilidades electrónicas, porque el sistema electrónico se había caído y no tenían el efectivo, ¿no? Recordemos esos datos que son centrales, ¿no?
Es verdad, me acuerdo perfectamente, como que también me acuerdo que en el año 2021 el gobierno de Pedro Sánchez fijó en 1.000 euros el límite máximo para pagos en efectivo. ¿Qué piensa usted de esta medida? Porque si no tengo mal entendido, la mayoría de países de la eurozona no existe este límite o es mucho más alto, ¿no? Entre 5.000 y 10.000.
Claro, eso viene de una disposición legal europea que ha tenido una traducción, que tiene una traducción legal española que establece la obligatoriedad de la aceptación del efectivo para los sistemas de pago, ¿no? Y al mismo tiempo, y esa es la ley, y esa es la obligatoriedad que tenemos, pero al mismo tiempo también esa misma disposición establece la alternativa que tiene cada uno de los gobiernos que fijar. A partir de los 10.000 euros desde el punto de vista de la disponibilidad, ¿no? Bueno, nosotros estamos en los 1.000 euros, ¿no? Que es una cantidad realmente muy muy pequeña, ridícula, ¿no? Y estamos procurando por todos los medios acercarnos a los 10.000 euros o incluso aquellos países que no tienen límite, ¿no? Hay muchos con 10.000 euros, hay bastantes con 5.000 euros, hay muy pocos, entre ellos España, con 1.000 euros y hay bastantes, algunos que no tienen límite, ¿no? Uh-huh. De manera que respetemos efectivamente la obligatoriedad de la aceptación, pero al mismo tiempo también pongamos límites razonables en lo que es la vida económica actual. 1.000 euros no entra dentro de esa razonabilidad.
Bueno, por ejemplo, la ley de vivienda impide pagar alquileres en efectivo, ¿no? Es un poco absurdo porque hay alquileres, la mayoría que superan este umbral.
Claro, claro, nos encontramos con leyes que son ilegales, ¿no? Que es una de ellas es la ley de vivienda, que establece que los pagos de los alquileres no se pueden hacer por sistemas de efectivo, con el uso de efectivo, lo cual no tiene absolutamente ningún sentido. De manera que nos encontramos con esa ilegalidad en leyes que pretenden ser legales, ¿no? Aparte que también nos encontramos con muchas disposiciones, tanto en sectores públicos como en sectores privados, que también van en contra de la obligatoriedad de la aceptación del efectivo al negarse a aceptarlo, ¿no? Y ahí, pues ya lo vemos en tiendas que nos dicen que no aceptan el efectivo. O más bien en sistemas incluso públicos de transporte, ¿no? Donde le dicen que no aceptan el efectivo. Bueno, todo eso es ilegal. es una de las cosas que estamos llevando a cabo de una manera muy consistente a través de nuestro canal de denuncias, ¿no? Que es un sistema que hemos abierto para que todos aquellos ciudadanos que tienen problemas, que tengan problemas en la aceptación del efectivo, nos lo digan y nosotros transmitimos la queja con todos los efectos, ¿no?
Muy bien. Lo que está claro es que si el euro digital llega, debe ser una opción más, no un sustituto forzoso. Eso tendría que ser así. Y sobre todo recordar que desde Denaria ustedes siguen trabajando para garantizar que ese efectivo se mantenga como un pilar básico de libertad y cohesión social. Ya está bien de que nos controlen tanto, de qué hacemos, dejamos de hacer, ¿no?
Claro, claro, claro. Claro, como digo, digamos, el euro digital en este momento está en un paréntesis de duda, ¿no? Y un paréntesis cada vez más generalizado de duda. Vamos a ver exactamente lo que ocurre. Desde luego, lo que sí se generaliza es esa duda de servir, bueno, ¿para qué sirve el euro digital que ya no tengamos, ¿no? Y esa es la pregunta básica. En ese momento no hemos encontrado la respuesta.
Pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra, señor Javier Ruiz Pérez, presidente de la plataforma Denaria. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguiremos hablando. Muy amable y buenas tardes.
Gracias a ustedes por llamarme. Estamos a su disposición completamente. Muchas gracias. Gracias.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Avui a la Linterna us volem presentar una nova mesura per evitar l'ús del telèfon mòbil entre els més petits i que la proposta l'ha fet l'Ajuntament de Barcelona. Aviat als centres cívics, biblioteques, casals de barri o equipaments esportius hi hauran telèfons fixos perquè els infants i joves que no tinguin mòbil puguin trucar a casa. Es tractaria d'evitar que cap nen o nena es quedi sense poder parlar amb la seva família quan vulgui o quan ho necessiti. Aquesta iniciativa vol ajudar les famílies que prefereixin retardar l'ús del mòbil i evitar que els més petits passin massa temps davant les pantalles. A Girona, una mesura similar ja està en marxa i està funcionant prou bé, oferint als nens i nenes més autonomia i tranquil·litat també per les famílies. Ara, a Barcelona, segueix aquest exemple per fomentar una comunicació més sana i segura. A Herrera, Cope, Catalunya i Andorra ens ho ha explicat la promotora d'aquesta iniciativa, que és la regidora d'Esquerra Republicana, Rosa Surinyac, que ha parlat amb la Mar Puerto.
Sí, Surinyac explica que molts cops els pares i mares es troben en la necessitat de donar un telèfon mòbil als seus fills per necessitat quan arriben a unes edats en les que ja comencen a anar sols i que aquesta iniciativa doncs pretén això, regular precisament aquest fet, dotar d'eines públiques i també ajudar i acompanyar aquestes famílies.
Trobem en què, per exemple, l'edat en què un infant o un adolescent pot començar a tenir autonomia per anar sol, en el nostre cas doncs, a la ciutat de Barcelona, recau més o menys a unes edats que estan doncs, a partir dels 11, 12, quan comença la secundària, entre els últims anys de primària, els primers de secundària... Per tant, que són edats en què no volem validar la necessitat d'haver d'anar, diguéssim, de la mà d'un dispositiu mòbil, precisament per tenir aquest control de seguretat, que moltes vegades és una necessitat de les famílies. Sí.
Una mesura que no només ajuda les famílies, sinó també serveix per dotar d'autonomia als menors. La trucada es podria fer des de tots els equipaments del consistori, com ara centres cívics, biblioteques, casals de barri o equipaments esportius, entre d'altres.
Si un dia doncs, no tens les claus i arribes a casa, doncs que sàpigues que pots anar al centre cívic del costat i que sempre tindràs aquell espai doncs, que pots trucar doncs, a la família per dir, escolta, m'ha passat això. O si tens un canvi de plans, que surts de l'institut i te'n vols anar doncs, a casa d'un amic o d'una amiga, però clar, no tens manera de comunicar-ho a la família, no?
Sí, sí.
Vull dir que no sempre ha de ser una situació d'urgència, eh? A vegades l'autonomia també ve doncs, de ser capaç de decidir què vols fer aquella tarda o el que sigui, no?
A part de la iniciativa en si, també s'ha posat en marxa una campanya de difusió per informar les famílies, els menors i els gestors dels equipaments municipals de l'existència i la importància d'aquest servei, i els equipaments s'hi posaran senyals identificatius, com ara adhesius, perquè tant infants com adolescents puguin identificar el servei i tenir-lo present. Per la seva banda, la Tamara, portaveu de l'associació Adolescència Lliure de Mòbils, opina que la proposta sembla ser una declaració d'intencions i els hi sembla una molt bona idea, ja que podria reduir el temps que passen els més petits davant les pantalles.
Esperemos que sí, porque una de las razones más importantes de darle el teléfono a los hijos, aparte de la presión social, que como sabéis es una de las cosas que más queremos atajar con el pacto de familias que hemos diseñado, también lo que hay es una preocupación por parte de los padres de, bueno, cómo generar esta autonomía en sus hijos cuando comienzan a ir solos a algunos sitios, ¿no? Y esa preocupación, pues bueno, se sienten más aliviados si tienen una manera de contactar o si saben que ellos pueden contactar, ¿no? En caso de necesidad, que yo creo que es una cosa que los padres también nos tenemos que trabajar, ¿no? Reducir esta ansiedad que nos produce quedarnos de nuestros peques.
De fet, la Tamara ens explica que aquesta adolescència lliure de mòbils la implementa a casa seva. Els seus dos fills ja saben que ho tenen prohibit almenys per uns quants anys més.
Nosotros empezamos con que antes de los 16 imposible, ya empezamos a pensar en los 18.
Caramba.
Lo que pasa es que mis hijos tienen 7 y 9 años. Tienen clarísimo, ¿sí? No nos lo piden. No es que como siempre ha sido que no, desde el principio, ni para un rato ni para jugar. No es una herramienta de juego, es una herramienta adulta que ellos, bueno, me pueden pedir a mí si quieren llamar a alguien, pero no pasa tampoco, ¿sabes? Porque su mundo es pequeño todavía. Claro. Y su mundo está a su alcance.
Des de l'associació defensen que els menors no tinguin accés a un mòbil fins als 16 anys, amb l'opinió de no fer-ho fins al moment que comporti més beneficis que no pas riscos el fet de tenir-lo.
Oye, la linterna COPE Catalunya i Andorra, és un placer hablar con alguien que esta semana, concretamente Marina Fernández, profesora e investigadora de neuropsicología de la Universidad CEU Tabat Oliva, ha intervenido en el Congreso de los Diputados en el marco de la comparecencia Protección Digital a la Infancia y Adolescencia, Salud Pública, Educación y Familias, Ejes Prioritarios. La profesora participó en calidad de presidenta de la Asociación Adolescencia Libre de Móviles, que es una iniciativa que ya agrupa más de 30.000 familias comprometidas con la protección de los menores en el entorno digital. Hoy es un placer hablar con ella. Profesora Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, gracias a vosotros por la invitación.
Bueno, ¿cómo fue esa intervención en el Congreso? ¿Se le entendió lo que quiso explicar, profesora?
Bueno, nosotros llevamos trabajando desde la Comisión Jurídica e Institucional de la Asociación, porque somos madres y padres pues que nos organizamos por comisiones de trabajo, entonces ya llevábamos casi medio año trabajando un anteproyecto de ley que nos parecía pues que dejaba mucho que desear. Luego el proyecto de ley pues se incorporaron algunas cuestiones que parecían relevantes y sí que en la fase de enmiendas pues presentamos un conjunto de medidas que creemos que si se incorporan pues parte del problema pues podría gestionarse de otra manera y sobre todo pues que se protejan a los menores, ¿no? Entonces, bueno, pues presentamos los datos más importantes de la fotografía actual de los menores en el entorno digital. Explicamos también nuestra principal acción y por qué el movimiento pues de alguna manera es imparable y cada vez tenemos más familias adheridas. Y finalmente, pues las enmiendas, que si queréis luego las comento brevemente, pero creo que generó mucho interés y fruto de ello pues son las reuniones y el trabajo que estamos teniendo con los diferentes partidos con representación parlamentaria.
Usted subrayó sobre todo la necesidad de alcanzar un pacto de familias, ¿no?, que permita retrasar esa entrega del primer smartphone hasta los 16 años, ¿no?
Efectivamente, nuestra línea de acción principal son los pactos de familias, que es ese documento no vinculante entre padres y madres de una misma clase, barrio, municipio, de retrasar la entrega del primer smartphone, siguiendo las recomendaciones actuales médicas y sanitarias. Pero sobre todo en el marco de la ley, nosotros lo que proponíamos era que realmente es el paraguas de la protección de datos fuera a partir del consentimiento del menor, que eso pasaría a partir de los 16 años, con lo cual desaparecerían vídeos y contenido de menores en las redes sociales. Por otro lado, nosotros entendemos que actualmente las redes sociales, y en base a los datos y la evidencia, pues tienen que regularse y no debería entrar ningún menor por debajo de 16 años, no solo por el contenido, sino por los patrones adictivos, por el scroll infinito, que no cumple por ni la privacidad de datos, ni por supuesto el contenido, ¿no?
Y no deja de ser un modelo de negocio de la industria de Internet y las redes sociales, ¿no?
Correcto, que lo que están utilizando la atención voluntaria y la involuntaria para lucrarse a partir de captar datos ilegalmente de los menores, y eso lleva a un conjunto de procesos que luego les afectarán a la salud mental, ¿no? Por tanto, de alguna manera, para nosotros esto es un tema muy importante. Luego también incluimos como enmienda principal la obligación de transparencia, igual que tiene la industria farmacéutica. Y finalmente, y en un punto que nos parece esencial, es campañas de concienciación y visibilización, ¿no? Que es uno de los hitos que ha conseguido Adolescencia Libre de Móviles, pero entendemos que esto tiene que llegar a todas las familias y que las familias tienen que ser conscientes de que hay una serie de riesgos en esta barra libre digital que aún no tiene regulación, y por tanto, en base a unos riesgos, pues decidir, ¿no? Pero teniendo todos estos, todas estas cuestiones como muy conscientes, ¿no? Esas son las enmiendas más importantes que nosotros hemos puesto sobre la mesa. También, y muy importante, creemos que si es una ley orgánica, pues tiene que ser extensa y también tiene que contar con dos elementos fundamentales para que una ley no quede en un brindis al sol, ¿no? Que es que tenga un órgano de seguimiento y un régimen sancionador. Sin estas dos características, pues evidentemente las tecnológicas que quieren lucrarse de los datos y de la atención de nuestros menores, pues seguirán intentando que el menor se quede cuanto más tiempo mejor en redes sociales.
¿Cómo afectan neurológicamente en el neurodesarrollo de un niño o de una niña el uso de un teléfono móvil antes de los 16 años?
Sí, nosotros sobre todo defendemos el derecho a un neurodesarrollo adecuado, y esto significa que queremos proteger la infancia y la adolescencia en cuanto a sus derechos. Es decir, entendemos que se han pasado unas líneas rojas y que los datos de salud, pero no solo de salud, sino de aprendizaje, de concentración, de socialización, de ciberbullying, están totalmente, son datos muy alarmantes, especialmente en niñas y cuanto más menores el nivel socioeconómico y sociocultural de la familia. Y entonces entendemos, y esto, ¿no?, está avalado por las principales asociaciones médicas y científicas, que hasta los 16 años no ha dado tiempo a que el menor tenga un neurodesarrollo básico para que las habilidades psicológicas que necesita ese menor para hacer frente, no solamente a la cantidad de tiempo que pasa, sino por el contenido que les va llegando, no lo puedan afrontar. Es decir, o dicho de otra manera, hasta los 16 años no tenemos un mínimo de tolerancia a la frustración, un mínimo de poder sopesar riesgos-beneficios, un mínimo de atención sostenida, es decir, un mínimo de madurez que le permita controlar ese contenido que le llega y ese tiempo que puede pasar en redes sociales. Por tanto, se habla de los 16 porque, bueno, es un momento donde, bueno, pues ya se considera que hay una cierta madurez para que, bueno, que ese menor pueda hacer frente, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que decir que cada vez el neurodesarrollo se va alargando más, ¿no? Los últimos estudios ya hablan de más de 25 años, por tanto, es un mínimo que las familias pues intentan poner encima de la mesa, porque no entienden o no entendemos que, por ejemplo, nadie pone el grito en el cielo porque los patinetes eléctricos pues no se puedan conducir por debajo de 16 años, y eso tiene una explicación muy clara desde el punto de vista de salud pública, y es que por posibles lesiones, contusiones, traumatismos, vamos a intentar proteger a una población muy vulnerable, que es la infancia y la adolescencia, ¿no? O, por ejemplo, el juego también a través de máquinas tragaperras, o simplemente comprar un boleto de lotería. intentamos proteger a los menores porque entendemos que es un periodo crítico, la adolescencia, donde se desarrolla la personalidad y la posible conducta compulsiva del adulto. Por tanto, intentamos proteger y entendemos esta cuestión como un problema de salud pública.
Oye, psicológicamente, ¿cómo afecta a un menor que, claro, está rodeado, pero seguramente en su clase hay algún niño, alguna niña que ya tiene teléfono móvil? A veces eres como el raro, ¿no? Si no lo tienes, ¿esto cómo lo gestiona un menor?
Claro, aquí el tema que intentamos combatir es la presión social, ¿no? Tú como madre o padre no quieres que tu hijo se quede el rarito, el solo, ¿no? Y ellos te lo van repitiendo como un mantra, que no quieren quedarse los únicos sin el smartphone, ¿no? Durante muchos años pues habíamos enquistado la idea, la normalidad, de que del paso de sexto de primaria a primera de la ESO le dábamos el smartphone, ¿no? Y algo que creíamos que era imposible, pues se está consiguiendo, y es el retrasar poquito a poco la edad media de la entrega de este smartphone, porque, repito, actualmente la situación es que el menor, solamente diciendo que es mayor de edad, o sea, con un solo clic, accede a un contenido que es totalmente inadecuado para su edad, ¿no? Y por tanto nosotros creemos que la medida más preventiva, comunitaria y barata incluso, es retrasar, ¿no? Pero claro, necesitamos empoderar y necesitamos recursos para que este llegue a todas las familias. Entonces, básicamente las redes sociales, y hay mucha evidencia en esto, acaban afectando al debut de diferentes trastornos mentales, porque el menor tiene un efecto de desplazamiento, es decir, el tiempo que dedica a pantallas, y la Agencia de Salud Pública lo cifra de lunes a viernes, o sea, cada uno de los días de entre semana, de 8 horas diarias, esto significa de 5 de la tarde a 1 de la mañana estar enganchado, ¿vale? Y esto se eleva, de 11 a 14 horas el fin de semana, pero en cualquier caso, ese tiempo que están pasando en pantalla es tiempo que restamos a hábitos de vida saludable que sabemos hace décadas que están protegiendo el neurodesarrollo y que hacen una personalidad adulta sana, y es el tiempo de sueño. Los adolescentes, solamente el 30% de nuestros adolescentes duermen lo que la OMS cifra, ¿vale? La alimentación saludable, la vida social, el rendimiento académico y el aire libre, ¿no? Por tanto, de alguna manera hay un efecto de desplazamiento y el contenido está más relacionado con bueno, pues todo el contenido de salud mental, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo llegamos a los índices tan altos de trastornos de conducta alimentaria, ansiedad, depresión, suicidios, ideación? Bueno, porque las redes sociales están generadas para una comparativa constante, para un reconocimiento. Eso hace menos horas de sueño, estado de ánimo más bajo, peor alimentación, peor imagen corporal, peor autoestima, y todo eso es caldo de cultivo para que, bueno, en este momento vulnerable, pues acaban debutando trastornos cada vez más, ¿no?, esta población.
Profesora, para los oyentes que ahora mismo le estén escuchando, y usted como presidenta de esta asociación Adolescencia Libre de Móviles, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo se pueden adherir a esta iniciativa que, como decíamos antes, agrupa ya más de 30.000 familias?
Sí, en España somos más de 30.000 familias, pero hemos recibido interés y se han generado grupos de familias en todo el mundo. O sea, estamos hablando de 25 países que se han generado en 2 años, ¿no? Por tanto, la comunidad es cada vez más sólida. Esto es un movimiento imparable. O sea, la protección del menor en el entorno digital no es una opción. Tiene que regularse, igual que se han regulado otros aspectos de la vida de los menores. Y esto va a suceder. Entonces, nosotros hacemos un llamamiento para que se apoye a estas familias a retrasar la entrega del smartphone y que haya consenso político, porque aquí ahora yo creo que la sociedad civil ha hecho sus deberes, se ha unido, somos familias, madres y padres que no nos conocemos absolutamente de nada, que vamos a escuelas, que nuestros hijos van a escuelas privadas, públicas, concertadas, religiosas, no religiosas, pero nos pone en común la protección del menor, ¿no? Por tanto, la sociedad civil ha hecho sus deberes, las sociedades médicas y científicas también son una única voz, y hará falta que los partidos políticos dejen de lado sus diferencias para poner encima sobre la mesa toda esta unión en la protección, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer las familias, y yo creo que es unirse al pacto de familias, presionar, que somos muchas familias las que necesitamos que nuestros menores no estén desprotegidos en el entorno digital, y simplemente con ir a la página de Adolescencia Libre de Móviles o incluso tecleando pacto de familias, podéis ver cuántos pactos hay en cada uno de los colegios, de cada una de las comunidades. Y bueno, si también se quiere hacer pues una ayuda económica, pues siempre lo agradeceremos, porque todo esto evidentemente se hace de una manera voluntaria y sin apenas financiación, ¿no?
Pues,
así que nada, animar a las familias, que no estamos solas, se pueden conseguir muchos cambios, pero nos tenemos que unir y seguir avanzando.
Pues queda dicho. Profesora Marina Fernández, profesora de Neuropsicología de la Universidad Abad Oliva, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y hay que vigilar qué es lo que hacemos con nuestros niños, los jóvenes, porque luego serán en muchos casos carne de cañón, ¿no? Y luego nos extrañamos de cosas que pasan hasta los 16 e incluso más, oiga, que hemos estado nosotros muchos años sin teléfonos móviles y hemos vivido perfectamente bien. O sea que, Marina, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Siete de la tarde, 44 minutos, Linterna COPE Cataluña y Andorra. Y solo te voy a pedir un momentito, porque creo que esto es importante, no solo para cuidarse, sino también para prevenir. Y es que con el seguro de salud de Línea Directa tienes los mejores hospitales, especialistas de primera, tecnología de última generación y, por supuesto, menos esperas. No esperes más para cuidar tu salud y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com y descubre cómo puedes tenerlo todo sin complicaciones. Consulta condiciones en Línea Directa.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
I d'aquí un moment, a la linterna de la cadena COPE, arriba el moment de l'actualitat amb la companya Yolanda Bernal per saber quina és l'última hora. I també avui tindrem esports, com cada dia, amb l'Edu Badia. I avui sortirem, no sé si de Cargolada, però anirem fins a Lleida, perquè avui hi ha Copa del Rei amb el debut de l'Espanyol a Lleida. Un partit que ens narraran avui a la cadena COPE. Tot això serà d'aquí a res. No marxeu, eh? Però abans les notícies.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Llama al 900-100-662. Legalitas. No te conformes.
Plan de Recuperación presenta el plan del Centro Aguas Nuevas.
Que nuestros alumnos de FP de Aeronáutica pudieran trabajar con aviones no tripulados propulsados por hidrógeno suena súper retador, pero ese era el plan.
Tenemos un plan en el que caben tus planes. Un plan que, gracias a los fondos europeos, está transformando el país y va a seguir haciéndolo. Y este plan también es tu plan. Es tu momento. Entra ya en planderecuperacion.gob.es y hazlo realidad. Financiado por la Unión Europea. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Elche celebra con gratitud el final del año jubilar concedido por el 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción de la Virgen María. Un tiempo de gracia donde fe, historia y patrimonio se unen para acompañarte en este momento único. Desde la Basílica de Santa María, representación extraordinaria del misterio de Elche. Y después, a la una de la tarde, Santa Misa presidida por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. El sábado a partir de las 9 de la mañana, en 13.
COPE Cataluña y Andorra.
Apreciados clientes y amigos, Pinter y Pintegrán hemos innovado y ampliado nuestras instalaciones de Barberá y Viracabals para el mejor recubrimiento con pintura en polvo o líquida, ofreciendo mayor calidad y mejor servicio a nuestros clientes y nuevos, siendo pioneros en nuestro sector. Damos las gracias a ellos por su confianza, sintiéndose orgulloso nuestro equipo. Te lo dice tu amigo Carlos de Pinter, Pintegrán.
¿Mediterráneo o chino? ¿Por qué elegir? En Feliz 2, en Carrer Ametllers 2 de Alella, la cocina china se fusiona con lo mejor del Mediterráneo. Sabores intensos, frescura y el mejor pato laqueado que vas a probar. Reservas en el 93 540 8522. Feliz 2. La fusión perfecta en el lugar perfecto.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Este caso está levantando una profunda reacción social, indignación también, y ha puesto el foco en los protocolos contra el acoso escolar y sobre todo plantea la cuestión de si son adecuados esos protocolos o se están quedando cortos. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
La Organización Mundial de la Salud ha alertado de que la resistencia a los antibióticos ha aumentado más de un 40% en los últimos años.
Que son capaces de vivir a pesar de que nosotros las intentemos curar.
Las ventanas forman una franja negra y los alféizares una blanca. ¿Por qué ahora todos los edificios parecen cebras? ¿Seremos más lentos? ¿Seremos más torpes?
Entonces estamos comprobando la habilidad de los oyentes. ¿Si disfrutas montando muebles o...?
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cuál es el mayor error del que hayas aprendido?
Fue una vez que tuve una discusión con mis hijos porque sentí que estaban siendo muy desagradecidos. Les había llevado a un sitio estupendo, no parecía que mostraran la más mínima gratitud y me fui a la cama como muy enfadado. Y en ese momento me hice una pregunta, ¿y si fuera yo el que estoy equivocado?
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Fet les 7 de la tarda, 50 minuts, l'interna COPE Catalunya i Andorra, i comencem amb l'actualitat. L'estafa informàtica a Catalunya ja és el segon delicte més denunciat després dels furts, però la majoria d'aquests enganys queden impunes. No ha estat el cas d'un conegut ciberestafador, reincident, que comprava a través d'una plataforma telèfons mòbils o patinets amb bitllets falsos de 50 euros d'alta qualitat. Acumula més de 400 denúncies, 68 detencions per estafes digitals, i atenció perquè ha tornat a ser detingut pels Mossos. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, la pregunta és fins a quin punt és fàcil que ens colin un bitllet fals. És veritat que les falsificacions són cada vegada de més qualitat, però ens hem de fixar en el relleu del bitllet, la marca d'aigua i l'holograma. Ens ho ha explicat el Sergi Sánchez, sotsinspector de la Unitat Central de Falsificació de Moneda dels Mossos.
Mira la cara de davant del bitllet, moure'l i veure si la impressió que hi ha a la part esquerra inferior... hi ha un que està imprès amb color verd, es mou aquest número. Hi ha com un tornassol que puja i baixa. Aquesta mesura actualment no l'estan falsificant. I és de les poques que a simple vista un ciutadà pot detectar un bitllet fals.
I podem pensar també que amb l'augment dels pagaments amb targetes falsifica menys efectiu, però és el contrari, perquè la tecnologia afavoreix el delicte.
Doncs és molt més fàcil, és a dir, la tecnologia ha avançat i és molt més fàcil falsificar avui en dia un bitllet que fa 10 anys. A més, el fet de comprar la moneda falsificada a través de la xarxa, ja sigui per plataformes d'internet o bé també per la dark web, facilita que ciutadans que abans no podien accedir a comprar bitllets falsificats puguin comprar-los. És a dir, els compren a través de la dark web i els reben a casa i llavors els distribueixen. És a dir, la producció és molt més senzilla, però també la distribució.
L'any passat es va desarticular una impremta a València amb 8 milions d'euros falsos preparats per a la seva posada en circulació.
I la militància de Junts s'ha ratificat amb un 86,9% l'acord de l'executiva del partit de trencar les relacions amb el PSOE. Aquesta tarda s'ha donat a conèixer el resultat de la consulta telemàtica que s'ha fet durant dos dies.
La participació ha estat del 66% i no hi ha hagut sorpreses pel que fa al resultat. Com deies, gairebé el 87% ha votat a favor de la ruptura i un 10,2% en contra. El 3% ha votat en blanc. La militància, per tant, avala la decisió que dilluns va anunciar l'executiva de Junts, el propi Puigdemont des de Perpinyà, de trencar amb els socialistes pels incompliments del pacte de Brussel·les.
Els API i els agents de la propietat immobiliària reclamen un pacte transversal per abordar la crisi de la vivenda en lloc d'aprovar polítiques ideològiques que estan aconseguint l'efecte contrari.
I la Montserrat Junyent, que és presidenta del Col·legi d'API de Barcelona, critica que Catalunya s'hagi convertit en una espècie de laboratori de lleis experimental que està portant al mercat immobiliari a prop del col·lapse. Falta, diu, seguretat jurídica i per això molts propietaris deixen de llogar els seus pisos perquè no volen problemes. Inseguretat jurídica que generen mesures com la regulació del lloguer de temporada pendent del Consell de Garanties Estatutàries.
Si ja ens està dient un dictamen tècnic jurídic que no reuneix o no passa aquesta criba, doncs no avancem, perquè l'únic que generem aprovant normes que ja sabem d'entrada que més tard o més d'hora passaran pel raser de la sentència del Tribunal Constitucional, doncs evitem que durant un període de temps s'afecti el mercat amb aquest tipus de mesures.
Els API demanen que s'incrementi l'oferta de vivenda, més agilitat administrativa, incentius fiscals, més col·laboració público-privada i repensar, per exemple, les zones tensionades.
I atenció, perquè l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 2 anys de presó i 7.500 euros d'indemnització a un dels 3 tuiters que va assetjar a una família de Canet que demanava més castellà a l'escola de la seva filla. En els missatges publicats a X instaven a fer públic el nom i l'adreça de la menor i a fer el buit a tota la família fins que marxessin de Canet.
I segons el tribunal, aquests tuits no es poden considerar expressions de llibertat d'opinió, tenen una clara voluntat intimidatòria amb un intent d'assetjament a la família perquè marxés del poble. Els missatges, segons la sentència, incitaven a la violència i buscaven generar inquietud i temor. Els altres 2 tuiters han estat absolts perquè les seves manifestacions, segons el tribunal, sí s'emmarquen en la llibertat d'expressió. La sentència no és ferma i es pot presentar recurs.
Més informació a Copi Catalunya i a la xarxa social X i Facebook. Iolanda, gràcies i fins demà.
Adeu, fins demà, que vagi bé.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes con sus patatas frescas, peladas y cortadas Natuber para hostelería.
Edu Badia, què tal? Bona tarda.
Hola, Montse, què tal? Bona tarda.
Podríem començar cantant Cargol, treu, banya, puja la muntanya.
Bueno, ara t'ho diran, no?
Home,
sí o no?
Anem a preguntar? Vinga. Aquí amb qui parlem? Perquè avui comença la Copa del Rei d'aquí una estona amb el debut de l'Espanyol a Lleida, no? S'acaba la primera ronda d'aquesta Copa del Rei.
Sí, l'Espanyol debuta a la Copa a les 9 de l'estre contra l'Atlètic Lleida al Camp d'Esports. Ja tenim 11 confirmat de Manolo. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Edu? Què tal, Montse? Molt bona tarda. Doncs sí, ja tenim l'11 inicial de Manolo González per fer front a aquesta primera ronda de la Copa del Rei davant d'un altre equip català, l'Atlètic Lleida de Gabriel García de la Torre. Gabri, el mític Gabri, exjugador del Futbol Club Barcelona. L'11 de l'Espanyol, evidentment, s'esperaven rotacions i n'hi ha rotacions. Fortuño a la porteria, defensa de 4 amb Omar, Rubio, Calero i Salinas, Urco i Piquel en el doble pivot, amb Terrats, Javi Hernández i Cole Osho a la línia de 3, mentre que Quique García serà el davanter centre. Un 11 pràcticament nou respecte als 11 habituals que acostuma a fer Manolo González en partits de Lliga i que dona oportunitats, com per exemple l'ocasió de veure Anna Fortuny, el porter del planter blanc i blau. En un partit que, per cert, tindrà arbitratge català, Víctor García Verdura, i que arrencarà a les 9 aquí al Camp d'Esports de Lleida.
Gràcies, Gil. A més, està jugant l'Andorra al camp del Valle de Hues a Navarra, equip de la tercera federació, de moment a la mitja hora de joc. Valle de Hues 0, Andorra 0. A les 8 serà el torn del Nàstic contra l'Atlètic Balears, un dels equips més forts de la segona ref, i això a la Copa. El Barça, la notícia passa pels lesionats, Vitor Navarro.
Bona tarda, Edu, Montse. Avui bones notícies per Hansi Flick, ja que Dani Olmo i Robert Lewandowski han fet la sessió completa. En el cas de Robert Lewandowski, si rebrà l'alta mèdica, segur per rebre l'Elche aquest cap de setmana, després de perdre's els últims 3 partits amb el Barça, recordeu, per patir una lesió, un trencament al bíceps femoral de la seva cama esquerra, l'últim partit de la darrera aturada de seleccions amb Polònia. En el cas de Dani Olmo, que va tornar també fa 20 dies de la Roja cap a Barcelona, va tornar per una lesió al soli de la cama esquerra. Amb el seu historial no es volen precipitar. És cert que està entrenant, que avui ho ha fet al 100% i tota la sessió, però amb el seu historial no volen córrer presses. Veuran les seves sensacions demà, no hi ha pressa per donar-la a l'alta mèdica i sobretot volen evitar un cas com el de Rafinha, que va recaure de la seva lesió. Avui ja han tornat alguns dels qui no van entrenar ahir per permís de Hansi Flick, amb permís del club, Rashford i De Jong entrenant a la gespa, i en el cas de Cubarsí s'ha quedat al gimnàs, però està previst que demà torni als entrenaments. I parlem de Lamine Yamal, Lamine, que entrena al 100%, però encara té molèsties per la pubalgia, així que ha de conviure amb aquestes molèsties i treballar cada tarda per millorar aquesta zona. I en el cas de Pedri, doncs ja se sap que seran mínim 4 setmanes i es perdrà 5 partits, a més dels 3 abans de l'aturada, també la visita de l'Atlètic Club a Barcelona i la visita del Barça a Stamford Bridge contra el Chelsea. 5 partits segur que es perdrà al Canari.
Gràcies, Víctor. I demà el Girona obre la jornada número 11 a Primera Divisió.
I avui ha parlat Mitchell en el dia del seu aniversari. 50 anys fa el tècnic del Girona, que no recupera a cap jugador per jugar demà contra el Getafe. És més, informa Verdiez que David López ha patit una recaiguda i encara no ha fet net de la seva lesió i estarà més temps de baixa del que estava previst. Mitchell i el rival de demà a la Lliga.
És un equip que en la seva filosofia no està molt junt de nosaltres o de mi, Bordalàs, perquè volien jugar en camp rival i tenir la pilota lo més allunt possible de la nostra porteria. Ells lo fan d'una manera, nosaltres d'altra, però és el que volien fer els entrenadors, tenir poc temps la pilota en el nostre camp, fer-les córrer per darrere i ser capaços de mirar cap endavant.
En bàsquet, Montse, una de Mercato de fa pocs minuts, el pivot d'Ucraïna, Alex Len, fitxa pel Real Madrid fins al 2027, jugador de 32 anys i de 2,13 d'alçada. Bon sostre, eh? El que fem tu i jo, si feu més.
Jo crec que tu i jo, un encima de l'altre, no llegamos.
No arribem. No arribem ni als 2 metres, imagina't. De 2,13, eh? Sí. Increïble.
Bueno, escolta'm, que Edu Badia, moltes gràcies. I a quina hora estem pendents del Lleida? A quina hora comença?
A les 9.
A les 9.
Ara està empatant l'Andorra i després el Nàstic a les 8.
Edu, gràcies.
Una abraçada, que vagi bé.
Molt bé. Salutacions. Aquí us ha parlat de Montse Rodríguez. La linterna continua amb Àngel Expósito. Fins